más en Llerena. Ahora nos metemos con el tema del eclipse, José Luis, y el miércoles, cómo va a ser todo. Pero esta noche ya habéis estado ahí disfrutando de las Perseidas, ¿no?
Sí, hemos estado un montón de personas que han venido a acompañarnos a ver Saturno, ver las Perseidas, porque este año, al no tener la Luna, realmente es un espectáculo que, de alguna manera, la Luna siempre nos eclipsa, nunca mejor dicho, el no poder ver las estrellas fugaces, pero este año, sin tener la Luna, pues encima un clima perfecto, pues hemos tenido aquí la Ermita de los Remedios en Fregenal, un evento de toda la noche súper mágico, disfrutando. O sea, que tenemos un menú completo esta semana.
Lo que pasa es que el día gordo de las Perseidas justo es el mismo del eclipse, ¿no? O sea, es la noche del miércoles al jueves.
Sí, de hecho, tenemos un plan completo. O sea, tenemos yo empezaría desde las 6 de la tarde para ir con tiempo, con tu picnic, tu bocadillo, tus bebidas, con tu hamaca, te tumbas, estás viendo el atardecer, que es precioso, y a partir de las, digamos, 7:30 hora local, que es la nuestra, empiezas a ver que va mordiendo, va dando un besito la luna al sol, y a partir de ahí hasta las 8:30 termina el eclipse por el horizonte, que no lo veremos, y automáticamente no hay que recoger, al revés, hay que tumbarse, coger un poco de tentempié y empezar a mirar el cielo, porque empieza el máximo de las Perseidas, que este año son como 200, casi 120 bólidos por hora.
120 bólidos por hora, es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, el tope será, suele ser siempre de madrugada, ¿no? 3, 4 de la mañana.
Sí, pero como es una especie de banda que la Tierra va cruzando, aunque hay un máximo, en cualquier momento es difícil predecir cuándo cruzamos ese máximo de alcance de pasar todas estas partículas. O sea, en cualquier momento no hace falta esperar al máximo para disfrutarlas.
Qué maravilla.
De hecho, duran no solo un día, se puede adelantar y se puede retrasar. O sea, digamos, las expectativas están todas puestas en lo alto.
Sí, sí. O sea, que es posible que el miércoles, que nosotros vamos al estreno de Fedra con Lidia Bosch, o sea, es posible que desde el Teatro Romano ya veamos bólidos en el cielo mientras estamos en el teatro.
Pues claro que sí, estoy seguro que sí. Bueno, pero intentar no hacer mucho ruido cuando todo el mundo vea una fuga, no digan en mitad del...
Que estén ahí en la obra y nosotros de repente... ¡Oh! ¡Oh! El plan será justo ir a la obra de teatro y después irnos a una explanada oscura a ver el cielo, ¿no?
Joder, imagínate qué plan tenéis. O sea, lo vuestro es menú especial.
Hace mucho tiempo, José Luis, que no vamos a explanadas oscuras. Pero, hombre, eso siempre es buena noticia, ¿no?
Es una buena noticia. Yo creo que esto, que hace más de un siglo que los españoles no estamos viendo un eclipse total de sol. O sea, que claro. O sea, es un acontecimiento que esto, como yo siempre digo, esto y ver Saturno es algo que nunca se olvida en tu vida. O sea, yo creo que tenemos un plan perfecto.
Pero recuerdo que hablamos de Entre Encinas y Estrellas, que no lo hemos dicho, Fregenal de la Sierra, allí con José Luis Quiñones. Dime.
Es un sitio chulísimo. No, le iba a preguntar a José Luis, ¿qué diferencia hay, José Luis, entre el eclipse de este año? Porque creo que son tres seguidos, ¿no? No sé si es diferente el del año que viene y el del siguiente, si este año no lo perdemos por lo que sea, el año que viene podemos recuperar un poco la historia.
Mira, son los tres eclipses, son muy especiales, muy especiales. Primero, porque este eclipse no es muy típico, porque normalmente el eclipse ocurre en el cénit o muy alto, con lo cual tú tienes una vista más o menos homogénea, o sea, solo ves cielo, digamos. Pero este año, en este eclipse de este año, coincide con el atardecer y con el horizonte, con lo cual da mucho juego y muy bonito. Es como dos atardeceres en un mismo día. El año que viene es otro eclipse distinto que ocurre también en agosto, también va a ser, pero nos toca más cerquita, pero tampoco estamos en el centro. Ocurre desde, digamos, Cádiz hasta Tánger y llega hasta, digamos, por Argelia, todo hasta Egipto. O sea, ese eclipse también lo bordeamos. Pero el tercero, el del 28, estamos casi en el centro y es anular, es como un anillo. Digamos, la luna es más pequeña que el tamaño aparente del sol y veremos un círculo dorado y coincide con Extremadura. O sea, ese es el nuestro.
Oh. O sea, no, pero está bien, porque el fenómeno es el mismo, pero la manera de verlo es diferente, ¿no? O sea, que hay que intentar no perderse ninguno.
No hay que perderse ninguno. Y todo depende de una conjunción cósmica, que lo que está pasando es que nosotros estamos en un extremo, el Sol en el otro extremo, y pasa, coincide en ese momento que la Luna pasa entre nosotros y el Sol. Claro, si el Sol está, perdón, si la Luna está muy lejos de nosotros, es más pequeña que el Sol y no cubre totalmente el Sol. Eso es lo que pasará en el 2028. Uh-huh. En este caso, el del 26 y 27, la Luna está más cerca de nosotros y llega a cubrir todo el disco solar. Esa es la diferencia.
Claro, o sea que el año que viene mola mucho porque es por la mañana, sí. Y es en Cádiz. Es que claro. Tiene todos los ingredientes, vamos.
Y en verano, o sea, estoy
y en
ya
verano, claro, claro.
Y ahí,
ya ir a Cádiz siempre es una buena noticia, ¿no? Pues encima vamos y vemos el eclipse. Pero claro, el de este miércoles, aquí pues se habla mucho, José Luis, de la totalidad, aquí será como 96%, así he visto, ¿no? Más o menos,
sí. Hay que tener mucho cuidado porque aunque hablamos de verdad de un eclipse, todo el mundo dice, bueno, que se va a ver. En Extremadura nos caía un poco de esa mano y hay que llevar siempre gafas protectoras porque es muy... Aunque haya un hilo de luz, el 96% cubre bastante, pero ese pequeño remanente de luz es peligrosísimo para la retina de nuestros ojos. Entonces, en ningún momento los extremeños, estando en Extremadura, podemos quitarnos las gafas durante todo el eclipse. Es muy peligroso.
Si queremos mirar al sol, ¿eh? O sea, quiero decir, si no miramos al sol no hay problema. Hay gente que se cree que hay que llevarlo, por la calle aunque no mires a ningún lado.
Bueno,
al sol.
Pero yo, por ejemplo, con los niños, que tengo un niño pequeño, José Luis, pues me preocupa un poco el tema ese, porque claro, encima...
Hay que ponerle las gafas.
Claro, o sea,
hay que estar siempre Hay que estar encima de ellos porque la falta de luz en un momento dado, como un atardecer, dice, bueno, pues parece que esto ya lo puedo tolerar. Entonces no hay que, como dices, que no se caigan las gafas, que a veces están enredando y se caen o un poco de mala colocación puede entrar algo de luz. Entonces muy importante cubrirse bien con gafas homologadas, mirar, como dices, al sol todo el rato. Tampoco hace falta estar todo el rato mirando, pero cada minuto más o menos, y luego en el máximo... pues ahí te puedes aguantar más con las gafas siempre en Extremadura.
Claro. Oye, pero es curioso porque, claro, será minuto y algo lo que dure el eclipse en sí, pero, claro, es una hora más o menos desde que empieza a taparse hasta que se va. Lo que pasa es que ya decías que el final no lo vemos. O sea, se va a perder en el horizonte antes de que termine.
Es verdad. El punto que llamamos de salida... el contacto número 4, tiene 4 contactos, es decir, la Luna va tocando el Sol en 4 puntos, la salida, digamos, de la Luna respecto al Sol no lo veremos, solo se verá desde Asturias o desde el mar en el Cantábrico, los demás queda por debajo del horizonte. Esa parte, bueno, pues, hombre, es muy bonita también, pero bueno, tiene la magia del atardecer, de 2 atardeceres. También tiene esa mezcla de, digamos, de emoción de ver un atardecer mordido. O sea, vamos a ver realmente cómo el sol como que está curvado. Y va a ser muy emocionante.
No veremos que la luz se recupera, porque para cuando ya se pase la luna, ya el sol se habrá ido.
Exactamente. Ahí ya, digamos que es como un atardecer que prácticamente ya quedará por
antes,
debajo...
Claro.
Sí, pero bueno, la parte más emocionante, que es desde el primer beso, que es el contacto 1, la totalidad, los que puedan aprovechar a verla en el norte, y empezando a salir, se verá, y en Extremadura, como bien dices, nunca tendremos totalidad, el máximo 96-97 en el norte de Cáceres, y a partir de ahí, como bien dices... no podremos ver la salida de la luna de respecto al sol.
Que, por cierto, ya he visto que el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico ya están avisando de que es que va a ser todo un acontecimiento social el miércoles, ¿no? Y ya están hablando de, claro, mucha gente, muchos extremeños, se van a ir a Castilla y León, van a Valladolid, a Zamora, a Palencia, a ver el eclipse, porque allí sí que es la totalidad. Entonces, se está hablando de un gran éxodo de gente de sur a norte, ¿no?
Bueno, y ahora que dices lo del coche...
Y entonces hay que ir con mucho cuidado.
Y si vas conduciendo, José Luis, ¿cómo haces? Paramos.
Parar, hay que parar y disfrutar.
Pero no vas a ir mirando el eclipse conduciendo.
Claro, por eso, claro. No, pero claro, imagínate que tú vas conduciendo porque sales del trabajo y tienes que moverte.
Pues no miras al sol, insisto. Claro, si el problema está en mirar al sol.
Sí, pero conduciendo el atardecer va bajando y a veces el sol te da cuando vas conduciendo.
Bueno, sí, depende de si la carretera coincide con el eclipse, claro. Si no coincide, tú
si vas hacia
a ver,
el oeste.
Dice, oye, se me han puesto las luces a las 7 de la tarde, ¿qué pasa aquí?
Los de Valencia, por ejemplo, en Valencia, Alcántara, justo van a ir a Oporto y justo salen al atardecer, ¿no?
Justo los reiros, que hay gente por todo el relato.
No, no, pero ese caso. Sí. Valencia, Alcántara, oye, que tengo que ir a Oporto y justo tengo que salir al atardecer, ¿no?
Pues es un problema, sí. ¿No?
José Luis, pues tienes que ir con las gafas del eclipse, ¿no?
Exactamente, tienes que ir. Además, hay que tener un cuidado porque de verdad que pensamos, a ver, así somos todas las personas, no solo los españoles. Cuando yo fui al eclipse de Estados Unidos, hubo una movilidad de 10 millones de desplazamientos para ver el eclipse. Y eso ocurrió solo en en el día de eclipse. Y el problema no viene ir al eclipse. Mucha gente no calcula que cuando se acaba el es como la obra de teatro que vais a ver. Es la salida el problema. O sea, la gente va a querer, se acaba el evento y va a querer. Y ahí es el problema del caos, viene del tráfico a la salida, que encima es de noche. Hay que tener cuidado.
Oye, y José Luis, y claro, y has incidido un poco en la necesidad de tener esas gafas, utilizarlas bien. Claro, la gente que, como vosotros, por ejemplo, tenéis los telescopios, ¿no? Los aparatajes para ver las estrellas de forma fantástica. ¿Tenéis que también poner algún tipo de lentes diferentes o cómo lo hacéis?
Sí, os mandaremos una foto para que veáis. Bueno, ahí nosotros estamos como 200 personas, 200 astrónomos, y esto parece un museo de telescopios. No parece una tienda eso. No te puedes imaginar, parece que todo el mundo va mirando a ver, oye, pues yo me compraré este. Y todos están protegidos, claro, una protección. La protección que nosotros ponemos para hacer fotografía es más, digamos, más sensible, o sea, digamos, pasa más la luz que con la de la vista, la simple vista. Quiere decir que es menos restrictivo porque tenemos que captar más luz, porque lo que queremos captar no solo es la totalidad, ¿sabes? Lo que buscamos es la gran corona del sol, lo que rodea al sol. De repente, cuando estás mirando por el telescopio, es alucinante la cantidad de energía que ves, como una gran barbacoa que sale del sol en todas las direcciones, y que normalmente, como el sol es tan brillante, no somos capaces de verlo. Y en este momento, cuando hay una totalidad, de repente aparece una energía que no sabemos de dónde viene, que sabemos que viene del sol, brutalmente en todas las direcciones. Eso es lo que queremos captar. Y para captarlo hace falta unos filtros especiales, aunque en la totalidad, como no hay luz, los quitamos. O sea, nuestra dificultad viene que durante todo el evento tenemos el filtro especial y en el momento a totalidad los quitamos para captar esa mancha de energía.
¿Pero tú no vas a estar en Fregenal?
No, este año no. Este año estamos en Castrojeriz. Nos hemos venido al norte. Wow. Ya llevamos 5 días preparando el evento.
Oh, qué chulo.
Porque claro, queríamos estar en la máxima totalidad,
claro,
para poder vivirlo. Tenemos 1:46 de totalidad. Y en claro, captar esta energía del sol solo se puede hacer en el máximo. Y tengo una anécdota muy curiosa, porque nosotros llegamos aquí al norte ya calculando hace 4 años, y llegamos aquí para contratar el hotel y dijimos, oye, queremos contratar el hotel para agosto. Y dicen, sin problema. Y dijimos, en el 2026, claro, 3 años. Y ¿cómo? Y eso fue divertido porque, pero ¿qué pasa el 2026? Nadie se había enterado aún, así que...
¿Y os lo reservaron?
Y no, tardamos 6 meses porque no está ni la contabilidad abierta, no podían contratarnos.
Normalmente es de un año para otro, ¿no?
Claro. Así que estamos 200 astrónomos aquí en el máximo solar y otro equipo está en Fregenal viendo un poco para ver la diferencia de lo que supone. Así que tenemos como 2 equipos.
Supongo aquello como el campo ese en Contact, aquella película, ¿os acordáis? Con Jodie Foster, que trataban de conectar y hay un montón de antenas parabólicas y no sé qué. Pues esto es igual, pero con telescopios. Lo que pasa, claro, que durante la totalidad no ves nada, ¿no? O sea, quiero decir, la luna está tapando el sol y no hay nada de la luna que puedas ver ni siquiera con telescopio, ¿no?
Sí, bueno, con las cámaras sí que podemos ver, pero con grandes exposiciones ves la cara... que no es la cara oculta, por cierto,
claro,
pero es la cara, por si alguno dice, ahora veremos, no, vemos la cara de siempre, Pero como el sol lo está tapando, con grandes exposiciones podemos ver realmente la luna de frente, pero sería con unas exposiciones muy grandes. A simple vista y con las gafas no lo vas a ver. Vas a ver una especie de, nunca mejor, bueno, podríamos decir, un agujero negro que claro. tapa de repente el sol. Claro. Que, por cierto, os puedo contar una cosa muy bonita, porque lo que va a vivir la gente en el miércoles coincide en lo que hacen los astrónomos para descubrir otros planetas en otras partes de nuestra galaxia. Hacen eclipses cuando un planeta pasa por delante de una estrella, baja su luminosidad y detectamos que algo ha pasado por medio y sabemos que es un planeta. Pues ese mismo efecto fue cogido de aquí. O sea, porque baja la luminosidad de la estrella porque pasa la luna. En otros sitios cogen una estrella, pasa un planeta, coincide cósmicamente con nuestra posición, baja el brillo de la estrella y vemos que hay algo ahí. Así se descubren los planetas fuera del sistema solar.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Va a ser un acontecimiento, desde luego. Wow. O sea, ese día se va a vivir todo el día de una manera muy especial. Y además eso, es que ya está corriendo una electricidad por todos lados brutal. Sí. Pues ya digo, hay que tener cuidado en las carreteras, hay que ir con todo preparado y hay que... Y luego además eso está viviendo, yo veo a la gente quedando con amigos, con familia, o sea, es como un día de acontecimiento de la humanidad, ¿no? Debía vivir un hecho, sí. otro hecho histórico, que ya llevamos unos cuantos, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser algo memorable, que de verdad que va a perdurar, va a ir con nosotros siempre, porque... De verdad, no es que te lo cuenten, lo tienes que vivir, esto hay que vivirlo en directo porque es una sensación tan diferente que explicarlo, no hay palabras suficientes ni con poetas, no, esto hay que vivirlo con tus propia energía de verlo directamente.
De todas formas, es verdad que a todo esto le ponemos también mucha literatura, porque fíjate, lo de la cara oculta de la luna, ahora que han viajado justo y han dado la vuelta, claro, lo veíamos ahí casi como un cómic de Tintín, ¿no? Iban a aparecer ahí monstruos y no sé qué, y claro, la cara oculta pues es igual que la otra, pero pues como pasa en la Tierra, ¿no? En la Tierra es esférica y por todos lados hay agua y tierra, ¿no? Pues en la luna pues es igual por un lado que por otro, pero en la cara oculta le poníamos una épica que...
Rebátele eso, José Luis, rebátele eso, Antonio.
Sí, además, hay otra cosa curiosa que vais a ver, es lo rápido que se mueve todo, o sea, pues decimos, bueno, el sol todo el día, qué largo se hace el día, buf, sobre todo cuando pega esta solana, pero cuando veáis el eclipse, dice, pero madre mía, si esto se ha pasado en un voleo, o sea, la velocidad a la que va, ten en cuenta que nosotros ahora viajamos por el sistema solar a más de 100.000 kilómetros por hora. O sea, si alguno está despeinado, no es porque... Así que veré la velocidad con la que va. Y es sí, la única sí. manera de tener un punto de referencia y decir, qué rápido vamos. Sí, es algo maravilloso.
No, es milagroso. Y fíjate, y los de Ushuaia, por ejemplo, en Argentina, que van a 100.000 kilómetros por hora y encima con la cabeza para abajo. O sea, eso sí que ya es...
Bueno... Malabarismos, estos tienen premio.
Totalmente.
Bueno.
Oye, José Luis, pues nos ha encantado empezar esta semana tan especial contigo, que lo disfrutes bien en el norte. El miércoles llamaremos a Carlos Javier Rodríguez, que va a ir en ese avión de Iberia con Miguel Ricard y con otros expertos para mirar el eclipse por encima de las nubes. Lo van a mirar en vuelo, ¿no? Y hablaremos también con astrofotógrafos y a ver qué tal. ¿Tú también vas a hacer buenas fotos?
Sí, bueno, intentaremos de hacer fotos, disfrutar con la gente, acompañar, bueno, y vivirlo, una mezcla de todos los temas, pero hacer fotos también, porque es también una técnica y algo que gratifica, es como dejar impreso ese día en ti, ¿no? De que eres capaz de captar esa luz. Así sí, que sí, sí. Un poco de todo haremos y pasarlo bien todo el mundo, que es lo importante, y luego las Perseidas, pues ya para culminar.
Claro, pues luego eso, luego ya os quedáis, ¿no? Después del eclipse, un tentempié y ya Perseidas.
Como la noche de los Óscar, o sea, hasta por la mañana no se van a dormir esta familia.
La noche del miércoles es espectacular. De todas formas, recordamos que se vive todas estas noches, pero es que justo coincide que es la que se esperan más bólidos. 120 por hora es una pasada, ¿eh? Bólidos. Es justo el miércoles, es el eclipse y luego las Perseidas a 120 por hora. José Luis Quiñones, un abrazo grande.
Un abrazo, amigos, y felices eclipses esta vez. Un abrazo, amigos. I kinda wanna throw my-
my phone across the room, 'cause all I see are girls too good to be true, with paper white teeth and perfect bodies. Wish I didn't care. I know their beauty is not mine.
En Canal Extremadura Radio, La Fonoteca.
¿Te imaginas que hackean la página de la NASA justo ese día?
Hosti, madre mía, me imagino qué desastre sería.
Le ponen
sería
ahí,
eso, ¿eh?
En lugar de, le ponen un bólido, le ponen uno de Fórmula 1. Ponen allá a Fernando Alonso, ¿no?
No, pues Eclipse, el titular es Eclipse en la NASA.
Eclipse en la NASA, puede ser, puede ser. Sí. Jaime Traver, Heuristic, Soluciones Informáticas, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio, muy bien. Bueno, nada, esperando el Eclipse, a ver si llega.
Sí, de hecho, bueno, ya. A ver, yo ya he avisado al principio de este programa y, bueno, tampoco falta que lo avisemos, pero vamos, que esta semana es Eclipse, Eclipse, Eclipse. O sea, es cera, cera, cera. Ya saben que este es el tema de la semana y que es un tema gordísimo y todo el rato va a salir en las conversaciones. Pero tú hoy nos quieres hablar justo eso, de la violación de la seguridad de los datos, ¿verdad?
Sí, yo quiero hablar de la violación de la seguridad de los datos, porque aunque no han hackeado la NASA, sí que han hackeado una aplicación que posiblemente para muchos será conocida, que es Tu Lotero. Se trata de una aplicación que se utiliza para hacer las apuestas de Lotería del Estado, ¿no? Sí. La primitiva, típica, bueno, pues se puede hacer a través de esa aplicación. Y recientemente se ha conocido, bueno, pues una filtración de datos que ha quedado expuesto tanto el DNI como la información que hacemos para verificar que somos nosotros, ¿no? El KIC, la foto esta que nos hacemos, el selfie que nos hacemos cuando nos registramos en la aplicación. Y ha quedado expuesta esa información, ¿no? Sí es cierto que dicen que se ha verificado que hay un en torno al 2% de los usuarios, pero bueno, la información ha sido filtrada.
O sea, han cogido los DNIs del 2% de usuarios.
Eso es, eso es.
Y el selfie.
Y el selfie.
Claro, correcto. Que es que con eso te la pueden liar gorda.
Claro, bueno, pues con eso pueden hacer, como ya hemos venido hablando en otras ocasiones, ¿no? Pues hacer actuaciones sobre terceras aplicaciones o terceras portales para intentar, digamos, cometer un fraude, ¿no? Entonces, es importante, son datos que son inalterables, no es lo mismo que si fuera, por ejemplo, la contraseña, ¿no? Que en última instancia la puedes cambiar, que aunque, si bien es cierto también, la contraseña que utilizamos muchas veces en una aplicación es la que replicamos en el resto de aplicaciones, que también es un poco, digamos, problema, pero en ese sentido sería menor problema, ¿no? Porque solo bastaría con cambiar la contraseña en esas aplicaciones donde estemos dados de alta y ya está. Pero, sin embargo, el DNI, el rostro, bueno, pues son elementos cuasi inalterables, no vamos a decir inalterables, pero son, con carácter general, no alterables, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por eso es nuestra palabra de la semana, ¿no? Violación, bueno, nuestra expresión de la semana, podríamos decir, violación de la seguridad de los datos, ¿no?
Violación de la seguridad de los datos, correcto. Y relacionado con esto, como anteriormente también estuvimos hablando, relacionados con brecha de datos, ¿no? Esta filtración de información que se produce, y en aquel momento estuvimos hablando, oye, ¿cuál es el interés, ¿no? La motivación y cuáles eran las herramientas que utilizaban. En esta ocasión quiero hacer especial hincapié porque, además de Tu Lotero, no solo Tu Lotero, ¿no? Tu Lotero así como el ataque o la filtración de datos más icónica, ¿no? Pero sí es cierto que esta semana recientemente también nos han llamado por una filtración de datos que se han dado aquí en la región, ¿vale? Empresas, digamos, más pequeñitas, en la cual también ha ocurrido lo mismo, ¿no? Y la circunstancia en la que se encontraban básicamente era la incertidumbre de saber qué hacer, ¿no? Oye, y se han filtrado los datos, ¿y qué hacemos? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Y a partir de ahora qué? ¿Y cómo me queda esto a mí? ¿En qué situación me queda, no? Y de eso querría hablar un poco, ¿no?
Claro. Esto le pasó también a Sony, fue muy sonado con la PlayStation. También se filtraron datos. También, pero ahí hubo, sí. La filtración fue más grande, hubo una brecha gorda.
Sí, en estas grandes multinacionales, bueno, pues sí se producen, digamos, porque son focos de ataque, obviamente, por el volumen de datos y de usuarios que tienen, ¿no? Y al final, bueno, pues tarde o temprano son capaces de hacer esa filtración de datos. De hecho, vemos, como tú has dicho, el caso de Sony, el caso de Facebook, el caso, bueno, multitud de casos en los que hemos ido o que van relatando las noticias en el día a día, ¿no? Donde se filtra esa información.
Sí, sí. De todas formas, quieres insistir en que no todo incidente de seguridad es violación de datos personales, ¿no?
Claro, bueno, más que quiero incidir en ese punto, lo que quiero, digamos, poner de manifiesto que cuando sucede un incidente de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es ver tenemos que intentar ver exactamente qué tipo de incidente es, porque es necesario comunicar a la Agencia de Protección de Datos que se han vulnerado nuestros datos o se han filtrado datos de esa aplicación, ¿no? Esa pequeña empresa, ese autónomo, ¿no? Que tiene ese portal web y que tiene información de sus clientes, pues es importante que sepa que debemos notificar en un plazo máximo de 72 horas desde desde el momento en el que somos conscientes de los hechos a la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Sí. En muchas ocasiones también es necesario incluso comunicar a los afectados, ¿no? Informarles de que sus datos han sido alterados, que incluso muchos de nosotros habremos recibido algún correo electrónico informando de estas circunstancias de alguna de los portales, herramientas que utilizamos día a día. Yo por lo menos lo he recibido en alguna ocasión, no sé si vosotros habéis encontrado la misma circunstancia. Y bueno, pues se exige mínimamente, oye, esa notificación a la Agencia de Protección de Datos, el comunicado al afectado si fuese necesario, ¿vale? Y luego, por otro lado, cuando se consideren, por ejemplo, de que son estafas, ¿no? Hay una estafa, un robo, una extorsión, pues también es necesario denunciarlo ante la propia Guardia Civil, ¿no? Para poner en conocimiento los hechos y por lo menos tener nuestro descargo de responsabilidad en el sentido de que hemos actuado con la debida diligencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante de cara a evitar posibles problemas a futuro, porque imaginaros que un usuario de los cuales se ha visto afectado por el incidente en el día de mañana se ve, digamos, de forma directa con alguna como consecuencia de ese incidente inicial, se encuentra algún problema, puede denunciarlo, ¿no? Y una vez que lo denuncien, pueden incluso llegar a nosotros y decirnos, oye, es que tú no has comunicado que se han producido estas circunstancias. Entonces el problema ya lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos actuar diligentemente y debemos, digamos, comunicarlo Agencia de Protección de Datos, a los afectados en el caso que sea necesario, y en última instancia una denuncia ante la Guardia Civil.
Esa es la historia, notificarlo a la AEPD, a la Agencia Española de Protección de Datos, y notificar a los afectados, oye, alguien que no sabemos quién es tiene tus datos, tiene tu DNI y tu selfie, con lo cual estate atento que no te vayan a dar de alta en alguna historia o te la vayan a liar de alguna
manera.
Eso
es, porque ten en cuenta que lo que hacen seguidamente en muchas ocasiones es vender los datos, ¿no? Venden la información y tú puedes llegar y cualquiera de nosotros podemos llegar a acceder a esa información y comprarla, ¿vale? Obviamente no es lícito, pero sí es cierto que esa venta de información está ahí y que son utilizadas por terceras personas, son utilizadas por terceras personas. Entonces debemos ser conscientes de que eso puede llegar a suceder y lo que debemos hacer es lo que está a nuestro alcance, ¿vale? A nuestro alcance está comunicarlo, ¿vale? No está a nuestro alcance de que un tercero venda nuestros datos, porque ahí no podemos hacer nada, ¿vale? Pero si está a nuestro alcance, digamos, ponerlo de manifiesto a las autoridades correspondientes.
Claro, y evidentemente es mucho más complicado que te cojan el DNI a que te cojan una contraseña, porque al final que la contraseña la cambias rápido y se arregla el tema, pero el DNI es el que tienes.
Correcto, el DNI es el que tenemos, es como digo, inalterable, ¿no? En cierto, claro, en ciertas circunstancias, pero bueno, que
no decir los datos biométricos, hasta te cogen ya la huella dactilar o la cara y claro.
Claro, bueno, es que ahí ya pueden, digamos, suplantar tu identidad ya en accesos, en autenticaciones a determinados aplicativos. Claro, eso es un problema incluso mayor, ¿no? Por el riesgo de estafa, básicamente.
Claro. Vale, pues entonces, llegados a este punto, hacemos el tradicional trivial.
Venga.
O nos quedamos ahí. ¿Qué estás pensando? Si nos quedábamos alguna cosa por decir esto. Yo creo que no.
Básicamente eso. Obviamente, cuando se producen los incidentes, lo que hay que tomar son medidas, digamos, de remediación, ¿no? Es decir, oye, eso. ¿Qué hacemos una vez que nos sucede esto? Bueno, pues ya hemos hecho la parte administrativa, ¿no? La parte de comunicar esta cuestión a Agencia de Protección de Datos, afectado si aplica, a la Guardia Civil vía denuncia si es pertinente. Y por último, obviamente, tendremos que tomar las medidas, identificar exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Y tomar las medidas en consecuencias que evitan que ese hecho se vuelva a producir, ¿vale? O por lo menos reducir el riesgo de que se vuelva a producir. Entonces eso es importante también porque dices tú, oye, vale, yo ya he hecho toda la comunicación, he hecho todo lo que tenía que hacer, pero donde se ha producido el incidente no he hecho nada. Bueno, pues probable que vuelva a producirse. Entonces vamos a intentar en cierto modo, ¿vale? Acudir a los profesionales correspondientes que nos puedan ayudar en las distintas líneas de actuación y entre ellas tomar medidas sobre ese sistema que ha sido vulnerado en el cual ha habido esa filtración de datos.
Vale. Pues según lo confirmado por Tulotero, ¿qué datos se han visto comprometidos en el hackeo? A, contraseñas y datos bancarios. B, imágenes del DNI y selfies de verificación. O C, el saldo de las cuentas de los usuarios.
La B.
La B.
Bien.
La B.
Bien, rápido. Bien. La segunda pregunta. Según el artículo 412 del RGPD, ¿cómo se denomina un incidente que afecta a datos personales? A, ciberataque. B, auditoría de seguridad. C, violación de seguridad de los datos personales.
Oh, esa que la conteste, Jaime.
Venga, ahí estamos, en violación de la seguridad de los datos personales, ¿no? Estamos ya...
Claro, claro, no es un ciberataque.
Es un ciberataque.
Según el artículo 33, ¿en qué plazo debe notificarse en principio una violación de datos de AEPD? O sea, a la AEPD, a la Agencia Española de Protección de Datos.
Esa sí está atento.
¿Qué plazo? A, 72 horas. B, 30 días. C, un año.
A, 72 horas.
Muy bien.
Efectivamente, 72 horas desde el momento en el que se tenga constancia del incidente.
Vale. ¿Y por qué es especialmente delicado que se filtren un DNI y un selfie frente a una contraseña? A, porque ocupan más espacio de almacenamiento. B, porque una contraseña se puede cambiar, pero el DNI o el rostro no. C, porque solo se pueden usar dentro de la propia aplicación. Está claro, ¿no?
Está claro. El venga, porque una contraseña se puede cambiar, pero el DNI o el rostro es inmutable.
Eso ya es para siempre.
Claro. Jaime Traver, Heuristic Soluciones Informáticas, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Si quieres escuchar más historias como estas, te esperamos en El Sol Sale por el Oeste.